Saludamos a todos los hermanos y hermanas por todo el mundo para la transmisión y la consideración bíblica con el hermano Frank. Le estamos muy agradecidos a Dios por el privilegio, por en ese tiempo en el cual vivimos ahora, escuchar, oír la palabra revelada de Dios. Que el Señor le bendiga al hermano Frank, le confortalezca y por el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, le guíe, le conduzca para decir aquello que el Señor le ha de decir y quiere decir a la iglesia. Antes de que el hermano Frank nos hable, leo una palabra para la para introducción de Efesios, tercer capítulo, versículo 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, hermano Frank. También yo quiero saludar y darles la bienvenida a todos, muy de corazón, y los numerosos saludos que nos han alcanzado. Quiero entregarlos, sea el hermano Müller del Mar del Este, o el hermano Mwamba de Colvesia, el hermano Cecil de Pretoria, de por todo el mundo, o sea el hermano Baumgartner de Suiza, y a Dios el Señor le estamos agradecidos. Por, si Dios quiere, también poder volver a tener las reuniones regulares en Suiza en cada postrer domingo del mes. Simplemente es el respeto frente a la palabra de Dios y lo más importante para un creyente, lo más importante son las reuniones. Por eso el Señor ha dado la promesa donde dos o tres se encuentren reunidos en mi nombre. De eso se trata. Y luego la amonestación, no dejéis, no abandonéis vuestras reuniones, tanto más que veis que el día se está acercando, se acerca. Le estamos agradecidos a Dios por las transmisiones, las emisiones que por todo el mundo se están escuchando, oyendo. Realmente se puede decir que esto en tierra, en el mundo, jamás ha habido. Y de la boca del hermano Branham lo hemos oído, que el último mensaje bíblico precede la venida de Cristo. Y esto, frente a nuestros ojos, se ha hecho realidad divina. Y por eso le estamos agradecidos al Señor. Y eso de corazón. Consideraremos algunas citas bíblicas muy valiosas. Y le pido ahora que directamente comencemos con eso. Leemos de Romanos, primer capítulo, 1 y 2. Romanos 1, 1 y 2. Pablo, yo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Alabado y loado sea el Señor. Pablo, con su anuncio del Evangelio, se ha basado en los profetas del Antiguo Testamento, los que todo lo han dicho de antemano, predicho todo lo que sucedería al hacer un nuevo pacto Dios, y he aquí las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento lo ha usado en cada una de sus epístolas. Y yo quiero que realmente todos, en todos los pueblos y lenguas, comprendan que hoy nada, otra, no podemos anunciar otra cosa, no debemos y no podemos ni queremos, sino que solamente aquello lo que nuestros hermanos, los llamados de parte de Dios e instituidos por Dios en aquel tiempo, lo que ellos han anunciado, y como lo hemos oído en la palabra de introducción, que Dios es capaz de hacer más de lo que pidamos o podamos suplicar. Más allá de todo eso, Él quiere cumplir su palabra, y todas las promesas deben llegar a ser verdad y llegar a cumplirse. Así pues, también nosotros anunciamos la palabra pura y verdadera, y el Evangelio, el mensaje de salvación divino, tal como en el Antiguo Testamento se predijo y en el Nuevo Testamento se anunció. Por favor, amados hermanos y amadas hermanas, en todos pueblos y todas lenguas, por favor, conoced y sabed que el Nuevo Testamento comienza con el cumplimiento del cumplimiento bíblico y del cumplimiento de profecía bíblica. Juan el Bautista era un profeta anunciado, prometido, un hombre enviado por Dios con el mensaje de Dios dirigido hacia el pueblo de Dios, y las escrituras, las citas de Isaías 40, 3 y Malaquía 3, 1 se cumplieron en aquel entonces. Asimismo, con el nacimiento de nuestro Redentor, anunciado, prometido, que una virgen esperaría y nacería un hijo, daría a luz a un hijo. Todo se había predicho y todo se cumplió del modo como de parte de los profetas había sido anunciado. Asimismo, sucede en nuestro tiempo. Dios realmente ha enviado un profeta y lo ha prometido antes, un profeta de la naturaleza de Elías, antes de que viniera el día grande y terrible del Señor. Así está escrito en el profeta Malaquía, en el cuarto capítulo. Hermanas y hermanos, lo que todos necesitamos es respeto frente a Dios y a la palabra de Dios y verdadera y viva en aquello lo que Dios en su palabra ha dicho y ha prometido. Pues ahí realmente está escrito, verbalmente está escrito, Él tornará el corazón de los hijos hacia el corazón de los padres. Todo lo repondrá en el estado adecuado y correcto. Así también nuestro Señor en Mateo 17 lo ha repetido. Le agradecemos a Dios por el envío de su profeta, hermano Branham, en nuestro tiempo. Y le estamos agradecidos por realmente haber vuelto hacia Dios y a la palabra de Dios. Si la Biblia habla del día del Señor, debemos leer qué es lo que se ha hablado y dicho acerca de eso. Ya en Apocalipsis 1, Juan fue llevado al día del Señor. Y si preguntáis a un adventista o sabatista, preguntarías, ¿qué es lo que con el día del Señor? Entonces vendría la respuesta, este es el sábado. Sí, pero quien quiera lea las numerosas citas bíblicas que hablan del día del Señor, constatará y verá, recibirá la respuesta divina. Y no queremos otra cosa que la respuesta divina a todo, con respecto a todo tema bíblico. Seguimos leyendo. Leemos de Hechos 1, 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gracias sea al Señor, el que no solamente dio la convocación, el llamado, sino que directamente ha dicho que lo que pertenecía a este llamado, a esta convocación, esto era el pertrechamiento con el poder del Espíritu Santo, con el poder desde lo alto, para que el anuncio no se quedaría con el cerebro nomás relacionado, sino que bajo la inspiración y la conducción del Espíritu Santo tomara lugar. Y esto es lo más importante también para este tiempo. Todos sabemos que todos, en todas las iglesias, tienen sus credos y sus enseñanzas, sus credos, los que se han edificado y elaborado. Pero nosotros simplemente volvemos a la palabra de Dios para mostraros el primer y daros el primer ejemplo en Juan, en el Evangelio de Juan, tercer capítulo, encontramos el discurso del Señor con Nicodemo. Y el Señor dice, debéis nacer de nuevo. De otra manera no podéis heredar o ver el reino de Dios. Y luego viene lo que dice, debéis nacer de nuevo, renacer de agua y espíritu. Cada uno lo puede leer. Los verdaderos anunciadores se quedan o no se quedan parados con esa palabra, sino que se van a la próxima palabra, al próximo envío y encargo, y relaciona lo que se relaciona y pertenece junto. ¿Y qué es lo que hicieron todas las iglesias? Sea la romana, la griega, la ortodoxa, la anglicana, la presbiteriana, y todas las iglesias, estas dos palabras de agua y de espíritu, las palabras las usaron para salpicarle al bebé tres veces en el cerebro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el bebé llegó a ser o fue un hijo de Dios renacido por el Espíritu Santo. Así lo claman. Esto debe imaginárselo un hombre, un humano, y ya, imaginárselo que este engaño está basado en las iglesias y ya comienza con el nacimiento de un hombre, de una persona, y con llevarlo a la tumba, al sepulcro, termina este engaño. Y por eso debe decirse en claro. Todas las demás citas bíblicas deben juntarse a esto, leyéndolo para tener una impresión cabal de todo eso. Y por eso simplemente debemos volver a lo que los apóstoles en el primer sermón y en el último sermón y la predicación han anunciado, lo que han enseñado, lo que han practicado. Leamos, seguimos leyendo. Leemos de Hechos 1, Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y por eso la dispensación del Espíritu Santo tomó lugar y se efectuó en el tiempo de la edificación o del establecimiento de la nueva iglesia. Pedro no predicó, sino que esperó hasta que el anuncio, la promesa se había cumplido y el pertrechamiento, la dotación, el equipamiento del poder desde lo alto por la dispensación del Espíritu Santo tomó lugar. Solo entonces Pedro se presentó diciendo, aquí se está cumpliendo lo que Dios por el profeta Joel ha prometido y anunciado. En los postreros días sucederá y sucedió. Y con todo respeto, debemos volver al comienzo. Para esto, el último mensaje ha sido traído, la cual debe concordar 100% con el primer mensaje. Leemos de Hechos 2. 39, Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. También esa palabra es tan importante. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La fe viene de la predicación y por eso está escrito, el que creyere y fuere bautizado será bienaventurado. Aquí, en el día de Pentecostés, sucedió que el primer sermón, la primera predicación se tuvo, el primer bautismo se efectuó en el nombre de Jesucristo, los apóstoles, y aquí era Pedro, el que había oído lo que el Señor en la orden de misión en Mateo 28 había dicho. Por eso, id a todo el mundo, anunciad el Evangelio a toda la creación, el que creyere y fuere bautizado, y luego bautizadlo en el nombre, no en estos tres títulos, sino que en el nombre en el cual Dios, como Padre, en el Hijo y a través del Espíritu Santo se había manifestado. Por eso todos en el tiempo de la Iglesia del Nuevo Testamento, todos se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora viene la parte principal, pues para vosotros es la promesa y a vuestros hijos, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esto lo digo con dolor. También esta cita bíblica que es tan importante de parte de muchos grandes hombres que se presentaron como predicadores de avivamiento, se malentendió. Por ejemplo, esta afirmación, dejaos bautizaros cada uno en el nombre de Jesucristo, así recibiréis el don del Espíritu Santo. Os nombraré la gran iglesia que simplemente afirma el que se haya bautizado ha recibido el Espíritu Santo, y si hoy os vais a los bautistas, los metodistas y a numerosas iglesias y congregaciones, os pregunto, ¿jamás habéis oído que en alguna congregación bautista tiene lugar horas de oración para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Allá se cree que que se deja bautizar en este momento en el cual se ha bautizado, que ha recibido el Espíritu Santo, pues está escrito, pues para vosotros es la promesa y a vuestros hijos. Pero quien siga leyendo los Hechos de los Apóstoles, sea el capítulo 8 o el capítulo 10 o el capítulo 19, debe seguir leyendo uno en un lugar. Primeramente los hombres se bautizaron y luego vinieron los apóstoles de Jerusalén para a los creyentes ponerles las manos para que recibieran el Espíritu Santo. En el otro caso, con Cornelio, en la casa de Cornelio, primero se bautizaron por el Espíritu Santo y luego se bautizaron con agua. Y en Hechos 19, primeramente se bautizó en agua y luego con el Espíritu Santo. ¿Y por qué las personas no se van de cita bíblica, de versículo a versículo, sino que se sacan tomando una cita singular, claman, se basan en ella y la han entendido mal. Tomad la otra iglesia que ni cree en el bautismo de 1 Corintios 1, solamente porque Pablo dijo, Dios a mí no me ha enviado para bautizar, sino para predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Y por eso el predicador, este predicador de avivamiento, tiene una gran iglesia y anunció, dijo, Dios no me envió para bautizar, así que con nosotros no se bautiza, con nosotros solamente se anuncia el Evangelio. ¿Por qué este hombre tan importante de Dios no siguió avanzando? Y si incluso os volvéis al tiempo de la Reformación, Martín Lutero no solamente estuvo en contra del bautismo de fe, sino que expresó su juicio y maldijo acerca de los rebautistas. Por una parte, un hombre de Dios que anunciaba el Evangelio y por otro lado, con ceguedad quedó en ese ámbito. Y si pasamos por todos esos avivamientos, son verdades en partes que se les revelaron desde el tiempo de la Reformación. Pero en cada avivamiento se juntó cosa nueva de las Escrituras que se revelaron hasta el avivamiento de los pentecosteses, donde la dispensación del Espíritu Santo se recalcó de nuevo y también se vivió. Pero ahora realmente hemos llegado a tal punto en el cual ya no se puede quedar en enseñanzas tradicionales, porque incluso el movimiento de Pentecostés, de los pentecostales, se quedaron en la enseñanza trinitaria, creyendo en una santa Trinidad. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. ¿Dónde hay algo semejante en la Biblia? Por un lado, bautizado por el Espíritu, por otro lado, en el error que se quedaron y bautizan en la fórmula romana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero claman haber sido bautizados con el Espíritu. Y déjenme decir esto en claro. Los verdaderos creyentes, los que han recibido o reciben el Espíritu Santo, son conducidos por el Espíritu Santo en toda verdad. Y el que ahora afirma haber recibido el Espíritu Santo volverá y será vuelto a y no se permanecerá quedando en la enseñanza trinitaria, en el bautismo trinitario y en todas las tradiciones, sino que en la palabra de la verdad se santificará, se dejará santificar, porque así está escrito: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y así está escrito: sin santificación nadie verá al Señor. Y por eso la verdad divina debe reinar acerca de cada tema bíblico y debe ser anunciado para que todos los que pertenecen a la iglesia novia en esto sean santificados. Por favor, leemos de 2 de Corintios 1, 1, 20 a 22. 2 segunda Corintios 1, 20 a 22. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, eso es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por favor, amadas hermanas y hermanos, volved a leer estos versículos. Esta palabra se ha dirigido o es dirigida a los elegidos, a los predestinados, a los verdaderos creyentes. Aquí, de parte de nuestro Señor, o de nuestro Señor, hemos leído. En él se encuentra el sí y en él el amén. Y el cumplimiento de las promesas por nosotros. Pero solamente el que las promesas de Dios las cree, solo en aquel pueden encontrarse realidad. Y de iglesia a iglesia, de congregación a congregación, ¿quién cree cada promesa escrita en la palabra de Dios? ¿Quién cree la promesa de que Dios enviaría quería enviar un profeta tal como Elías antes de venir el día grande del Señor? Solo el que crea las promesas de Dios recibe por el Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo, recibe la unción y el sello. El que no crea las promesas solamente recibe la unción, pero no el sello. Y esto simplemente una vez por todas lo debemos resaltar. Ungidos bautizados con el Espíritu Santo, como se escribe, son 550 millones, pero ¿quién de estos 550 millones cree las promesas o la promesa? Todos creen en el bautismo del Espíritu y en conversión, pero ni uno de ellos cree que Dios, antes del retorno de Jesucristo, enviaría un mensajero para restituirlo y reponerlo todo en el estado correcto. Todos permanecen en sus enseñanzas y en sus credos. Me repito, solamente los nacidos de Dios, los que han recibido el Espíritu Santo, los que realmente han recibido la unción del Espíritu Santo y los que creen toda la palabra de Dios, especialmente la promesa válida para nuestro tiempo, solo aquellos pueden recibir el sello de Dios. Y le estamos agradecidos a Dios por haberse preocupado de que de corazón podamos creer. Y todos sabemos, Dios ha dispensado su Espíritu por toda carne, pero solo los elegidos creen lo y cómo lo dice la Escritura. Y no solamente reciben la unción, sino que también son sellados y reciben el sello con el Espíritu Santo para el día del Señor, para la hora del retorno de Jesucristo. Por favor, leemos de Gálatas, cuarto capítulo, 28. Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. También este versículo lo debemos tomar en serio. Abraham también tuvo a Ismael y después de haberse partido, su mujer también se desposó de nuevo, se casó de nuevo teniendo 6 hijos, así está escrito en Génesis 25. Pero Isaac era el hijo de la promesa. Solo con respecto a Isaac, el Señor personalmente a Abraham ha podido decir: en un año, este mismo tiempo, volveré y luego Sara tendrá el hijo. Aquí había una promesa. Y hermanas y hermanos, debemos resaltar esta palabra promesa, y debemos resaltarla una y otra vez, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que el Señor llame. También la promesa de que el Señor enviaría a un profeta que lo restituiría todo y lo repondría todo al estado correcto. Así que agradezcámosle a Dios el Señor para esto, de que todas estas citas bíblicas las tengamos siendo hijos de la promesa, creyendo la palabra de la promesa y experimentando el cumplimiento de la promesa. Sigamos leyendo. Leamos de Romanos. Romanos 11:7. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? No lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. También esta cita bíblica es de tanta importancia. Todo el pueblo fue sacado de Israel, pero luego vino el tiempo de prueba en los 40 años. Entonces vino los murmuramientos, la falta de fe, la falta de obediencia, la desobediencia. Y por eso está escrito no en su integridad, sino que los escogidos, la parte escogida, aquellos los que por falta de fe y desobediencia no se dejaron engañar, sino que en fe y en obediencia se quedaron, y solamente la parte escogida lo ha alcanzado, ha alcanzado la meta y llegó a alcanzar la tierra prometida. Asimismo, también en estos días de hoy, lo que la Iglesia del Señor refiere, muchos hablan del retorno del Señor, de la conducción hacia la tierra natal del pueblo de Israel, a la tierra prometida. Muchos hablan del tiempo, el final, de los signos del tiempo, señales del tiempo. Pero solamente la parte elegida, escogida, las que cree las promesas divinas, alcanzará la meta. Gracias sea al Señor por esto. Seguimos leyendo. Leamos de Romanos 11, 25 y 26. Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Gracias sea al Señor. En realidad hemos llegado al punto en el cual esta escritura encuentra su cumplimiento. En la iglesia novia, cuando la plenitud se haya completado, el Señor finalizará todo y lo acabará todo y nos tomará al hogar y luego se dirigirá hacia Israel. Luego los dos profetas se presentarán con el poder divino por 3 años y medio. Anunciarán en Jerusalén la palabra. Entonces, primeramente, el número de los 144.000 será llamado a salir y serán sellados y luego toda Israel se juntará. Pero primero la perfección de la iglesia novia de las naciones debe realizarse, efectuarse. Y solo entonces el Señor con todo se dirigirá hacia Israel y todo se ha acercado. Palpablemente, el retorno del Señor realmente está a la puerta. Seguimos leyendo. Leemos el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Isaías 59:20-21. Isaías 27:9. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Gracias sea al Señor. Pablo aquí se basó en las citas del Antiguo Testamento y abierta y claramente lo anunció, lo que con todo Israel sucederá. Por favor, leemos de Juan 14, 2b. Juan 14, 2b y 3. Pues yo voy para prepararos lugar. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias sea al Señor. En eso esperamos y sabemos que el Señor volverá tal como está escrito en Hechos 1:11. El mismo Jesús de la misma manera volverá tal como lo habéis visto ir al cielo. Y nosotros aguardamos esto. Brevemente, unos versículos más. Leemos de Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. También en eso simplemente debemos resaltar de corazón, esto frente a nuestros ojos se ha hecho realidad. El último mensaje, la palabra del Señor, realmente se ha anunciado a todos los pueblos, a todas las naciones y lenguas. Y le estamos agradecidos al Señor. Y también en esa emisión, a todos los hermanos y a todas las hermanas, en todas las naciones y lenguas, les podemos desear la bendición abundante del Señor de Dios. La Escritura se está cumpliendo, se cumple. Y como está escrito, luego vendrá el fin, y el fin está a la puerta. Por favor, leemos de Mateo 25, 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Sí, simplemente decimos, no decimos si ya está, sino como el gran número de traducciones dice, el novio viene, es el último llamado, no solo quien en los 2000 años, como se ha anunciado en los 2000 años, sino que diciendo, el novio está, ya viene, está a la puerta, el esposo. Sigamos leyendo. Leamos de Mateo 25, 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. También este versículo y esta cita bíblica la debemos tomar muy en serio. Solo los que estaban preparadas, los que estarán preparados, solo aquellos el Señor los llevará en el arrebato. Estad preparados para estar frente a Él, para ver su gloria. Brevemente, otros versículos. Primera Tesalonicenses 4, 1 a 12. Primera Tesalonicenses 4, 1 a 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. También este versículo debe resaltarse, se debe resaltar que debemos vivir agradeciéndole a Dios para que el agrado de Dios se encuentre en nosotros y posee en nosotros. Y todas las hermanas y hermanos que lean, por favor, hasta el versículo 15, lean todos los versículos y lo abran leyendo, y también que oigan lo que a partir de 16 está escrito. Pero por favor, siempre con el pensamiento de eso, de todo lo que ya hasta el momento hemos leído de Primera Tesalonicenses 4, porque así se trata del arrebatamiento. Y por eso, una vez más, se resalta que debemos vivir agradeciéndole a Dios para poder tomar parte en el arrebato. Y en los versículos siguientes, hasta 15, se nos dice todo. Leemos ahora a partir de 16. Primera Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Alabado y loado sea nuestro Señor. Esto os decimos a causa de una palabra del Señor, en base de una palabra del Señor. Entonces leemos que sonará la voz de llamada. ¿Qué es lo que pasa ahora? No es solamente un avivamiento general, sino que el último llamado para despertar, el llamado a despertar antes del retorno de Jesucristo, que despertemos del sueño espiritual, que seamos sobrios para reconocer que realmente en las señales del tiempo, en aquello lo que ahora está sucediendo en tierra, para que en todo eso reconozcamos, viendo que la venida del Señor está a la puerta, todo se está cumpliendo y nuestro Señor sí lo ha dicho. Si veis que todo eso está sucediendo, guerras, hambrunas, necesidades, terremotos y todo eso, el cambio climático, todo está sucediendo. Y si eso todo sucede, alzad vuestras cabezas, pues vuestra redención del cuerpo se acerca. Oh, qué tan agradecidos podemos ser. El último mensaje que hemos oído y creyéndolo de corazón, que todos se despierten, que todos crean el último mensaje de corazón. Todo durmamiento y todo eso se pierda, que todos se avifiquen siendo dispuestos para servirle al Señor y que nuestros corazones se rellenen con gratitud por pertenecer a los elegidos y que no dejemos ni una reunión tomando cada palabra de Dios, creyéndola. Y ahora escuchamos una cita más. Leemos de Isaías 55, 8 a 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. alabado y enaltecido sea nuestro Señor. También aquí quiero pedir volver a leer ese texto bajo oración. Qué tan poderoso y poderosas son estos pensamientos. Vuestros caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos los míos. Dios nos ha dado, concedido la misericordia de dejar nuestros propios caminos, encaminándonos en el camino de Dios, en el camino angosto, el que lleva a la vida. Cada versículo, cada renglón aquí tiene tal expresión, y como la lluvia no vuelve, sino que se cae al cielo para ejecutar aquello en la tierra, aquello para lo cual ha sido enviado. Eso es, que el sembrador pueda sembrar y la lluvia no se vuelve hacia arriba antes de caer, sino que caerá para que el sembrador pueda sembrar. Esperamos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y tal como está escrito y tal como lo hemos leído, hermanas y hermanos, por favor, creedle a Dios, tal como en el último versículo lo hemos leído. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y para será prosperada en aquello para que la envíe. Y hará aquello lo que yo quería, lo que yo quiero. Oh Dios, ¿qué más puedo decir a esto? No el profeta, no el hermano Branham, ni el hermano Frank, sino que la palabra de Dios hará aquello en la iglesia novia para la cual ha sido enviada. Por favor, leed estas tales citas bíblicas y volved a leerlas y decid: amado Señor, en mí, cúmplelo, hazlo, déjalo cumplirse en mí. Déjame tener parte en aquello lo que tú presentemente estás haciendo. Y otra vez el énfasis. La lluvia no se retomará hacia arriba antes de caer, sino que fertilizará el suelo para que se pueda sembrar. Y la palabra del Señor ha sido enviada para que aquello lo que Dios ha prometido se hará y sucederá. Y nosotros somos hijos de la promesa, creyendo la palabra de la promesa, y nos basamos en esta palabra, diciendo: amado Señor, rellena o cumple en mí todo aquello lo que tú has prometido. Yo creo de todo corazón que tu palabra, la que se ha dirigido a mí, que esta tu palabra no vuelve a ti vacío, sino que a mí también me llevará, me conllevará, y en mí hará aquello lo que tú quieres, hasta el arrebatamiento, hasta la perfección, para que mi vida te agrade, te sea agradable, y que esté ahí cuando tú a los tuyos los lleves al hogar. Mi corazón está lleno. Solamente quiero agradecerle a Dios por habernos abierto nuestros ojos espirituales, nos ha abierto nuestro entendimiento por poder creer de acuerdo a las Escrituras. Que todos y por todo el mundo sean bendecidos con la bendición del Dios Todopoderoso, y que todas las palabras, todas las promesas en nosotros y a través de nosotros se encuentren cumpliéndose. Hasta que también nosotros de la fe lleguemos del creer al ver, sed bendecidos con la bendición del Dios Todopoderoso en todas naciones y lenguas, en el nombre santo de Jesús. Amén. Pongámonos de pie para la oración final. El hermano Borg brevemente agradecerá con nosotros. Padre Celestial, te agradecemos, pues tú eres fiel y verdadero en todo tu obrar, todas tus obras. También esta mañana hemos oído tu palabra y tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que luego, después de haber ejecutado aquello para lo cual tú quieres, entre aquellos los que te creen, Señor, te agradecemos por tu gracia, por tu fidelidad, por habernos abierto los ojos, nuestros corazones y oídos por el último mensaje. Señor, te pedimos, bendice a todos los que oyen, todo tu pueblo por todo el mundo. Sana a los enfermos, a los atados, líbralos y salva lo que aún está perdido. Para la gloria de tu nombre, gracias por este anuncio en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Tengo ansias a esas alturas donde mora el amor eterno. Donde hay aires de paz y donde la fidelidad es galardonado. Déjame partir. Déjame apresurarme hacia el hogar. Yo quiero irme allá. Aquí no me puedo quedar por más tiempo. Déjame partir hacia el hogar. Mis ansias van hacia ti. Los deseos del mundo no me retienen. Yo me quiero atener al Salvador hasta que se cumple mi corrida, se termine mi corrida. Oh dulce regocijo en la gloriosa patria. Donde el sol de bienaventuranzas emite sus rayos. Cosa más preciosa y bondadosa no puede haber. Que lo que me promete el cielo. Pues por eso mis ansias van hacia estos lugares. Hacia esa tierra de reposo y de luz. esperanza bienaventurada. Hacia la eternidad graciosa, bienaventurada. El cielo me está siendo abierto y ha preparado el vestido blanco.